En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes. La Fiscalía de La Habana desestima la libertad condicional al preso político Dairon Martín Rodríguez, quien sufre de esquizofrenia. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
La Fiscalía de La Habana rechaza pedido de licencia extrapenal en favor de preso del 12J que sufre de esquizofrenia, a pesar de la recomendación para su otorgamiento de tres doctores en medicina legal que lo examinaron. Se trata de Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, quien cumple una condena de 22 años en el penal combinado del Este por el delito de sedición, tras su participación en las protestas populares del 12 de julio en la barriada de La Guinera, quien está preso desde agosto de 2021. Así se lo informó el propio Dairon a su madre en comunicación telefónica desde la cárcel, donde continúa sin asistencia especializada y sin medicamentos, informa Estelvina Rodríguez.
Me dice: mami, no sé qué voy a hacer con esta situación de los medicamentos, no me veo un médico, pero también estaba muy deprimido porque lo llamaron allí un mayor para que él firmara los papeles que habían recibido la negación de la extrapenal por su enfermedad. Y entonces imagínense ustedes sin medicamento cuando él tomó esa noticia, una persona con su condición sin medicación, aparte de que es muy peligroso, es muy triste sentirlo así.
El 15 de septiembre Dairon fue llevado a medicina legal junto a otros presos comunes para una evaluación médica dentro del proceso de reclamación para su libertad condicional por enfermedad mental, y por su condición de preso político fue el único denegado por la fiscalía, denuncia su madre.
Cuando a él lo llevan allá a medicina legal, que lo trasladaron de combinado, lo vieron tres psiquiatras distintos. Lo examinaron, le hicieron preguntas y ninguno de los tres estaba de acuerdo que él estuviera allí preso y sin medicación por lo peligrosa que es su condición. Pero ya eso pasa después. La fiscalía, él mismo me dice: mami, conmigo ese día fueron cuatro prisioneros más comunes y ellos salieron. Entonces, como yo tengo problema político, no, él no importa.
A pesar de este dictamen, Estelvina asegura que continuará luchando por la libertad de su hijo, paciente psiquiátrico desde que era un niño e injustamente preso.
Mañana tiene visita y su papá lo va a ir a ver y entonces va a recoger ese papel porque, bueno, tenemos que seguir luchando. Mientras yo respire, yo no me voy a cansar. Ahora vamos a tratar de buscar otro abogado, pero tratar de que sea un abogado penal, para ver si ellos pueden hacer una revocación por esta situación de la enfermedad. Seguiremos denunciando al gobierno que todos esos jóvenes estén presos simplemente por salir a pedir libertad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodista cubano-americano Jorge Morejón ganó un Emmy por su documental René Arocha, el Jackie Robinson cubano. Morejón, director y productor de la cinta de 33 minutos, dijo a Radio y Televisión Martí que su único interés era preservar un capítulo trascendental en la historia del béisbol cubano que le cambió por completo la cara al deporte en general dentro de la isla. El documental recapitula la vida del lanzador cubano René Arocha, oriundo del ultramarino poblado de Regla en La Habana, desde su paso por las series nacionales en la isla hasta su fuga el 10 de julio de 1991 en busca de libertad y la firma con un equipo de grandes ligas. Asimismo, contiene entrevistas con peloteros cubanos como Orlando Hernández, Lázaro Vargas, Ariel Prieto y Eddie Oropesa, entre otros. Morejón dijo que la desertación de Arocha fue noticia en la prensa oficial cubana y que a partir de ese momento comenzaron a salir más peloteros para jugar en grandes ligas. En otra noticia, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, afirmó que evalúa en el Congreso el adelanto de las elecciones de diciembre a diciembre del 2023, en medio de una ola de manifestaciones que exigen comicios tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. La agencia AFP informa.
La ola de manifestaciones que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo en Perú y adelanto de elecciones llevaron el miércoles a la presidenta Dina Boluarte a evaluar con el Congreso y el Tribunal Electoral realizar los comicios generales antes de abril de 2024, como había propuesto hace unos días.
Haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, hermanas, hermanos que dicen adelanto de elecciones técnicas, jurídicamente, legalmente no calzaría.
Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución. Aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin del mandato, en julio de 2026, como prevé la Constitución. Pero las protestas, tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de casi una decena de muertos y unos 200 heridos en una semana. El gobierno declaró el miércoles el estado de emergencia nacional en Perú. En tanto, la justicia peruana postergó para el jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de la Fiscalía de Prisión Preventiva de 18 meses contra el expresidente Castillo por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido autogolpe.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a su programa Entre dos ríos. Michelle Sagué, nuestra colega en Washington, informa sobre temas de la importante cumbre Estados Unidos y África, que se celebra en la capital estadounidense. En Connecticut estuvimos con la artista de origen cubano Gladys Triana. Pasamos ahora al acontecer en Washington con Michelle Sagué.
Esta semana se lleva a cabo en Washington la cumbre de líderes de Estados Unidos y África. El presidente Joe Biden dijo el miércoles a docenas de líderes africanos que Estados Unidos está totalmente comprometido con el futuro del continente, desplegando miles de millones en fondos gubernamentales e inversiones privadas, prometidos para ayudar al continente en crecimiento en salud, infraestructura, negocios y tecnología. Durante una cena en la Casa Blanca, Biden y el presidente de la Unión Africana, el presidente de Senegal, Macky Sall, levantaron sus copas para brindar por la amistad y la asociación de Estados Unidos y África. Biden dijo que juntos pueden crear un mundo más saludable y seguro, más equitativo, más justo, más próspero y más lleno de oportunidades para todos. En la mañana del miércoles, el presidente Biden pidió una amplia asociación con África y destacó las nuevas inversiones de Estados Unidos, diciendo que los lazos más estrechos eran cruciales para todo el mundo. Biden pidió asociaciones no para crear una obligación política o para fomentar la dependencia, sino para estimular el éxito y la oportunidad compartidos. Él dice que hace hincapié en el éxito y la oportunidad compartidas, porque cuando África tiene éxito, Estados Unidos tiene éxito, y todo el mundo también. Biden anunció más de 15 mil millones de dólares en inversiones comerciales prometidas y nuevas asociaciones, incluida una iniciativa que promete 350 millones de dólares para ayudar al esfuerzo del continente por modernizarse digitalmente, y 350 millones para promover la igualdad y el espíritu empresarial de las mujeres en el trabajo. La oficina de la primera dama prometió 300 millones de dólares para la prevención, detección, tratamiento e investigación del cáncer en África. Biden ya se comprometió con 55 mil millones de dólares en ayuda económica a los países africanos durante los próximos 3 años. El apoyo de Estados Unidos para un escaño permanente en el Grupo de los 20 para la Unión Africana y el nombramiento de un representante especial para implementar los compromisos de la cumbre. Mientras tanto, en la cumbre, con 49 líderes africanos, Estados Unidos advirtió el martes que China y Rusia están desestabilizando África con la expansión de su presencia en el continente. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, en un panel con varios presidentes africanos al comienzo de la cumbre de 3 días, Dijo que China estaba expandiendo su presencia en África diariamente a través de su creciente influencia económica. Él dice que China también está expandiendo su influencia económica en África, perturbando la paz allí, que no siempre son transparentes en términos de lo que están haciendo, y eso crea problemas que eventualmente serán desestabilizadores si no lo son ya. Austin señaló además que Rusia continúa vendiendo armas baratas y desplegando mercenarios en todo el continente africano y que eso también es desestabilizador. El presidente Biden planea anunciar $55 mil millones para África durante 3 años. También se espera que el presidente anuncie el apoyo de Estados Unidos a la admisión de la Unión Africana en el G20 como miembro permanente. Y por último, los senadores estadounidenses, el republicano John Cornyn y el demócrata Joe Manchin, y los representantes, el demócrata Henry Cuellar y el republicano Tony González, enviaron una carta instando al presidente Joe Biden a extender el título 42 más allá de la próxima fecha límite del 21 de diciembre del 2022. El título 42 es una orden de salud pública implementada a raíz de la pandemia del COVID-19 que permite al gobierno expulsar a migrantes de manera expedita con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. Los congresistas dijeron al presidente en su carta que hay una crisis en la frontera con México, con un número de cruces fronterizos sin precedentes, y que les preocupa que la administración Biden no haya brindado suficiente apoyo o recursos al Departamento de Seguridad Nacional, que tiene la tarea de mantener la seguridad fronteriza. Los congresistas dijeron que están comprometidos a promulgar una legislación bipartidista que permita al departamento implementar de manera efectiva políticas y programas que son críticos para mantener el control operativo de la frontera sur y que no impliquen la libertad condicional de un gran número de migrantes en Estados Unidos para someterse a meses o procesos de años. Añadieron que estas negociaciones llevarán tiempo y que, mientras tanto, le instan a que haga todo lo que esté a su alcance para extender la orden del título 42. La migración desde México, Guatemala, Honduras y El Salvador sigue siendo alta, pero el cambio más sustancial en los patrones de migración regional después de la pandemia ha sido la migración masiva desde Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en el estado de Connecticut acudimos a una muestra de arte titulada En Vía de la Iluminación, A Path to Enlightenment, título de la exhibición de arte de Gladys Triana, artista nacida en Bayamo, en el oriente de Cuba, y en los últimos casi 60 años, vecina de la ciudad de Nueva York. Gladys Triana disfrutó de una recepción en el Museo de Arte en la Universidad de St. Joseph, en la ciudad de West Hartford, estado de Connecticut, a solo una semana de cumplir los 90 años. Así transcurrió nuestro intercambio. ¿Y esta obra suya, maestra?
Toda está hecha en los Estados Unidos.
¿Está hecha en Estados Unidos?
Sí.
¿Con inspiración de?
De todo lo que he vivido.
¿Cuánto tiempo le ha demorado toda esta obra?
Parte de ellas son 60 años. Hay muchas de ellas que no están, que están dentro del trabajo, pero esta fue una selección especial que hizo Anne con Adriana Herrera.
¿Con Adriana Herrera? ¿Que fueron las que seleccionaron?
Las obras. Escogieron las obras que debían estar aquí.
Me ha conmovido mucho sus manos. Las manos, lo más difícil que hay para interpretar. ¿Cómo usted ha logrado esa técnica, si se puede hablar de ello?
Bueno, en las manos hay mucho de lo que he, por ejemplo, en aquellas dibujado, y en todas otras he tomado fotos de mis manos. Fue una historia simpática porque cuando yo comencé a hacer las manos en el 2002, me dijeron, es que estás vieja, esas manos están viejas. Y dije, pero son mis manos. Y es mi vida. Entonces, ¿qué quiere? Que ponga una mano bonita de alguien que ni conozco para contar una historia que no me la sé. Esta es mi historia. Y estas venas y todo esto es mi cada día. Por lo tanto, voy a trabajar con ellas intensamente. Y eso ha sido. Aquí la han usado, este salón, para que estén las manos.
¿En qué año usted empezó a pintar?
A los 12 años.
¿En dónde? ¿En Cuba?
En Cuba, en la ciudad de Bayamo. Y después me fui para La Habana. Y exhibir por primera vez en el Liceo en La Habana. Y estoy en el libro de pintura cubana que se hizo en los años 62. Soy la última. Cierran el libro conmigo.
¿En qué año llegó usted a Estados Unidos, por favor?
Me fui en el 67. Estuve 5 años en España.
¿Pudo pintar en España?
Sí. Hay dibujos en el otro museo que vienen de España, que fueron pintados en España.
¿Cuál es el otro museo?
El
Fairfield. El Fairfield.
¿Y entonces en qué año llega a Estados Unidos usted?
El 74.
¿Y a dónde fue a parar aquí en Estados Unidos?
Bueno, una historia. This is story.
En español para nuestros radioyentes.
Exacto. Esta es una historia, sí. Yo estaba viviendo en Madrid. Yo salí de Cuba para Madrid. Y estaba viviendo en Madrid. Y en Madrid hay un restaurante que todavía existe, maravilloso, que es cafetería, donde todos los artistas acostumbran a ir a tomar café allí. Y entonces yo estaba sentada tomando café con otro artista, y en eso se apareció dos chicas que tenían una galería en Nueva York que se llamaba la Galería Sarduy, porque uno de los grandes poetas cubanos es Sarduy, y ella era nada menos que sobrina de él, y tenía una galería en Nueva York y le había puesto la Galería Sarduy. Y entonces me dijo, estoy buscando una mujer para darle una exhibición. Y el muchacho que estaba conmigo, el caballero que estaba conmigo, me dijo, pues tú, eres tú. Y entonces yo dije, bueno, pero tienes que ir a verlo. Y yo vivía en el centro de Madrid, en Goya y General Pardiña, que no era muy lejos de este sitio. Y entonces nos fuimos andando y ella se quedó asombrada porque mi habitación era la mitad de esto, no, menos de la mitad, mucho menos. Y yo tenía que, para poder pintar, bajar la cama. Era cuando las camas se subían. Entonces, pero tenía un balconcito donde me entraba el sol y me daba exacto suave sobre donde tenía el caballete. Yo, para ir a dormir, tenía que desarmar el caballete, virar unas sillas que estaban puestas al revés y bajar la cama, porque ese era el espacio que tenía en ese momento cuando estaba viviendo en Madrid. Y ahí empecé y hice 2 exposiciones en Madrid, en la Galería Tramontana. Y entonces esta chica, cuando vio eso y vio el programa que yo había exhibido y todo, pues me dijo, pues vas para Nueva York, vas a exhibir en Nueva York.
No,
ella, la galería es en Nueva York. La Galería Sarduy estaba en la calle 83, entre segunda y tercera.
El Upper East Side, la parte superior de la parte...
La parte baja, bueno, superior pero baja, porque era antes de la quinta. ¿Te das cuenta? Estaba en la tercera. Y entonces vine para Nueva York y me he quedado en Nueva York.
¿Y esta exhibición aquí en la Universidad de St. Joseph, la Universidad de San José, es un reconocimiento muy grande sí. para su obra? Háblenos de ello, por favor.
Bueno.
¿Te emociona?
Me emociona.
Es normal que uno se emocione.
Me emociona.
Pero estamos con usted hoy.
Sí. No, voy a decirlo. Para mí San José fue una gran sorpresa. Yo trabajo en mi casa en Nueva York, yo vivo en la calle 24, entre primera y segunda, es una área modesta de la ciudad, pero cerca de Gramercy Park, a dos calles de Gramercy Park, que es una parte quieta, tranquila de la ciudad. Que lo bueno que tiene es que no se oye por los disparates que algunos hacen en la ciudad. ¿Te das cuenta? Esa parte está bastante tranquila. Y ahí, en el tercer piso, he hecho gran parte de mi obra. No todo, porque yo he tenido tres estudios en la ciudad. Yo tuve un estudio en lo que se llama Soho, en Broadway. En Broadway, con la calle Prince, lo tuve 5 años. Después tuve otro estudio en la calle 10 Avenida, con la Avenida 10 y la otra, que es la que entra al puente para ir al puente, no, al túnel para ir a New Jersey.
El túnel Lincoln.
Exacto. Entonces, volviendo a esta exposición aquí, fue un regalo divino de la magia de Dios. Divino de la magia. Yo no sabía nada. Yo tenía amistades que tienen lugares, pero esto, todo lo que está pasando aquí, fue un regalo maravilloso. Yo tenía entonces 83 años, 84 iba a cumplir. Y una amiga me llevó de visita a una directora de otro museo que se llama Kate Weber. Ella entró en mi casa, a mi apartamento chiquito, lo vio todo así bastante rápido y dijo: bueno, algún día tal vez exhibas conmigo. Y ya está. A mí el nombre de Care y ese anunciato se me olvidó. Porque mucha gente ven y te dicen: volvemos, vas a tener... Y no sucede. Entonces, como eso pasa mucho, pues la amiga de ella que me llevó, que también yo la conocía, que se llama Laura Einstein, fue la que se pusieron de acuerdo ellas dos, pero nunca me lo dijeron.
¡Qué sorpresa!
Nunca me lo dijeron. Y un buen día, ahora, hace como un año y pico, me llama precisamente Care y me dice: necesitamos una persona para que te organice una exposición, para que te vean tu trabajo y le dije: bueno, pues sí la tengo, Adriana Herrera, porque ya Adriana me había hecho una exposición en Miami y a mí me gustó, y le dije: bueno, Adriana Herrera, y ya colgamos. Más nunca me llamó. Al principio Adriana no me llamó. Después Adriana me llamó un día y me dijo: ay, tengo que ver las cosas tuyas, tengo que saber de tus cosas porque creo que se va a hacer una exposición. Creo que se va a hacer una exposición. Adriana nunca me dijo. Hay dos sitios, hay dos exposiciones. No. Un buen día yo recibo la invitación que debe estar por ahí. Y me quedo, digo: voy a exponer. Pero yo, ay, Pero esta exposición de... Ya.
¿Un regalo?
De Dios. De la maravilla infinita que está por encima de todo. Yo creo. I believe.
Maestra, le estamos agradecidos a usted. También estamos agradecidos a la Universidad de St. Joseph, ¿no es cierto?
No, esto es lo más bello. Es extraordinario. Yo te tengo que decir que realmente a través de las manos de Dios, esta maravillosa persona la he conocido y es extraordinaria, es la directora del Departamento de Pintura y del Museo.
Díganos su nombre, por favor.
Ana Ann Sirvent. Ann Sirvent. La tienes que poner porque es extraordinaria persona. Y la otra exhibición está en
Fairfield.
En Fairfield.
También en Connecticut.
También en Connecticut, a una hora de aquí. Y esa se llama Care Weather.
Con agradecimiento a usted, a nombre de todos mis colegas en radio y televisión Martí, le deseamos mucho éxito y mucho más arte.
Gracias. Y yo personalmente le agradezco a la naturaleza que me trajo a este mundo con la capacidad de poder hacer una obra y a esta gente maravillosa que encuentro en mi camino y que son como los guías míos en mi trabajo. Muchas gracias también a Martí, a Radio Martí, muchas gracias a todo el público que está participando allí, muchas gracias a Orlando Sánchez.
Sánchez Soto, el saxofonista cubano.
Muchas gracias. Ah, a Iraida. A Iraida Iturralde, que dirige el Centro Cultural Cubano con tanta dedicación y tanto amor, que por eso tenemos a tantos artistas que están moviéndose a través de eso.
Muchas gracias. Y felicidades en su cumpleaños.
Gladys Triana, conocida por técnicas que incorporan el dibujo de la mano, considerado algo muy difícil en el arte, entre otros ejemplos de su dibujo y pintura, agradeció al puertorriqueño Ben Ortiz por cubrir los gastos de la exhibición, así como a Ann Sievers, directora del Museo de Arte de la Universidad de St. Joseph en West Hartford, Connecticut. Con mi aprecio y agradecimiento a Michelle Sagué, también a nuestra productora Patricia Martínez, les invito, estimados radioyentes, a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su corresponsal también por hoy en West Hartford, Connecticut, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.